sentido, se planea abastecer con agua potable a 400 localidades del Uruguay profundo. Entre ellas se encuentran 350 escuelas rurales sin agua. ¿Cuál es el papel de ANEP en este programa?
Bueno, nosotros estuvimos trabajando intensamente con el presidente de OCE, con Ingeniero Martín Ponce, y con quien él nos derivó para hacer el trabajo operativo, que es la ingeniera Karina Zubris, para detectar lo que serían las prioridades dentro de las necesidades que hay, las prioridades. En ese sentido, el año pasado ya inauguramos más de una docena de escuelas de agua potable en escuelas, en lugares tan distantes como Puntas de la Mina en Cerro Largo o Costas de Rosario en Colonia. Y ahora, en este mes de marzo, estamos trabajando ya en ejecución con 12 escuelas rurales, 2 de Artigas, 2 de Paysandú, 1 de Tacuarembó, 3 de Cerro Largo, 2 de 33, 1 de Durazno y 1 en Canelones. Y fundamentalmente esta sinergia que se está dando entre OCE y la ANEP permite no solamente otorgarle agua potable a la escuela pública, sino además tener el abastecimiento para las zonas aledañas, para los vecinos. Eso nos parece sustantivo porque demuestra no solamente el trabajo que se hace en pro del bienestar y de la salud de los niños y las niñas en las escuelas rurales, sino de la comunidad en su conjunto. Y por otro lado, permite ahorros sustantivos a la Administración Nacional de Educación Pública en lo que son perforaciones en búsqueda de agua, y poder trasladar ese dinero o transponer ese dinero al rubro de saneamiento, es decir, al mejoramiento de los baños, al cambio, ampliación o sellado de los antiguos pozos negros. Es decir, que es un trabajo en conjunto del Estado que incluso recibe aportes de otros programas. Por ejemplo, el programa Región Este, que trabaja con las comunas de 33, de Rocha y de Maldonado, también aporta y de esa manera bajan sensiblemente los costos para cada uno de las entidades que están asociadas y además multiplica el efecto de la población objetivo. Yo creo que además esto hay que encuadrarlo en lo que fue el pronunciamiento ciudadano en el plebiscito por el agua y la vida. Es decir, que son medidas concretas que está tomando la administración pública, en este caso OCE y la ANEP, para hacer de aquello de que el agua es un derecho humano fundamental y patrimonio inalienable del Estado, llegue al disfrute y al mejoramiento de la calidad de vida de todos y todas a lo ancho y a lo largo del país.
En este caso también se visualiza la escuela como un centro comunitario, donde hay toda una organización de los vecinos.
Por eso, esto es lo que nos decía OCE, ¿no? La posibilidad de que nosotros, como centro comunitario de referencia en el medio rural, recuerde usted que la escuela pública es la más extendida red del Estado. Tenemos 1.150 locales distribuidos en todo el país en el área rural, más 1.000 y pico en el área urbana. Entonces, obviamente, es el centro de referencia. Incluso nos permite que junto por el trabajo por el agua potable se reúnan los vecinos y a través de los centros agropecuarios departamentales que promueve el Ministerio de Agricultura y Pesca, también se busquen proyectos productivos una vez que hay posibilidades de agua potable y de riego. Es decir, que es una acción bastante más que otorgarle agua a las escuelas. Es una propuesta de dignificación de la vida del hombre y de la mujer en el campo.
Exactamente. Por otro lado, usted decía que el año pasado también se habían implementado esta clase de proyectos. ¿Cuánto tiempo más o menos le lleva a los distintos grupos contactarse con ANEP, en este caso también con OCE?
Es una muy buena pregunta, porque acá obviamente siempre depende la calidad y la cantidad de vecinos agrupados. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en Las Pajas, en Rincón de la Aldea y en Pueblo Laura, en Tacuarembó, el año pasado, cuando fueron las primeras habilitaciones en agosto, y era muy potente el trabajo de los vecinos. Sauce de Batoví, que fue la última que hicimos el año pasado en diciembre, también demostraba un poderosísimo esfuerzo de parte de los vecinos, que son los que incluso pusieron mano de obra voluntaria para hacer la extensión de las redes, de colocar los caños. Digo, eso en general depende mucho del estado particular de organización. Lo que sí decimos es que nosotros hicimos un cronograma que lo iniciamos en julio del 2009 con los compañeros de OCE, y de inmediato en agosto, nosotros de inmediato en agosto ya teníamos 4 habilitadas. Es decir que evidentemente la propuesta de que OCE tenga sus técnicos especializados, la maquinaria especializada, y nosotros habíamos hecho previamente en el verano anterior un relevamiento con nuestro Departamento de Educación Rural, ha permitido un acopio y un manejo de información que acelera las acciones y que no llevan más de 3 o 4 meses una vez que se desencadena, por decir de alguna manera, las acciones pertinentes para ello.
¿Por qué motivo los vecinos o los organismos creen que estas escuelas no tenían servicio aún? ¿Cuáles eran las razones?
Bueno, creo que varias razones, nunca hay una única, ¿no? No olvide que nosotros venimos de una década o de 15 años en donde lamentablemente nuestro país estuvo dependiendo de políticas económicas, filosóficas, neoliberales, en donde se trabajaba pensando en la rentabilidad y no en los derechos. Entonces, a veces llevarle agua potable a 2 o 3 familias, obviamente, para el ente OCE, o para el probable o posible, en aquel momento todavía, empresa privada, no era rentable. Yo creo que el cambio, por eso yo hacía referencia al pronunciamiento ciudadano que le hizo ver al Estado y al país y a todos nosotros, en qué niveles nosotros pensamos que es este recurso finito del agua potable. Y entonces ahora el Estado ha tomado conciencia y está trabajando en defensa de los derechos de los vecinos. Y no está pensando en cuánto dinero me sale o cómo hago para que esto de alguna manera retorne. Esa es una de las causas. Otra de las causas también es que ha ido avanzando en el Estado y en la cabeza de los ciudadanos los procesos crecientes de descentralización. Por eso yo le hacía referencia a los centros departamentales agropecuarios, consejos agropecuarios departamentales, que también han jugado un papel en este periodo para trabajar sobre la llegada del agua. Es decir que la creciente organización del pueblo a nivel de diferentes instancias, la sinergia entre organismos públicos y el cambio radical de concepción de un Estado que de neoliberal ha pasado a ser un Estado pensando fundamentalmente en los derechos de los habitantes, de los ciudadanos, ha hecho que ese trípode de cambios habilitara que estemos transitando un periodo de creciente cuidado de la forma de vida de nuestra gente.
Antiguamente, ¿cómo se abastecían estas escuelas?
Estas escuelas tenían fundamentalmente lo que es el depósito de aguas pluviales, conocido como aljibe. Es decir, se recolectaba el agua pluvial a través de los techos y cañerías y iba a un depósito de agua dulce, aljibe. De ahí había dos o tres maneras de utilizarlo. Una era sacar el agua en baldes, ¿verdad?, con una rondana. La otra era a través de bombas de tracción manual. Y algunos habían llegado a tener bombas eléctricas o gasoleras, ¿verdad? No siempre se garantiza la mayor potabilidad, más allá de que siempre hubo recomendaciones por parte de primaria de que se le agregase líquido carrel o cualquier elemento que permitiese el combate a las bacterias que pudieran existir en esto. Pero nada como el agua potable fiscalizada por OCE, con dosificación de cloro permanente. Entonces, hay cambios sustantivos. Otro de los mecanismos que las escuelas tenían para el agua eran los famosos molinos de viento, donde, usando la energía eólica, se utilizaba. ¿Qué pasó con esto? Muchas veces, producto de la forestación, muchas napas freáticas quedaron agotadas de la corriente de agua subterránea. Y por lo tanto, esos pozos quedaron sin agua. Y actualmente la OCE está haciendo algunas perforaciones que superan los 45, los 50 metros, porque ya lo que teníamos de agua a 10, 12 metros no existe como tal por los cambios provocados por la flora diferente, ¿verdad? El eucaliptus ha sido uno de los causantes de estos cambios.
Ahora, en las instalaciones nuevas, ¿qué tecnología está usando OCE? En algunos casos sabemos que se usan paneles solares, por ejemplo.
Muy variado, porque en los lugares donde tenemos conectividad con UTE, obviamente trabajamos con energía eléctrica. Pero en algunos casos, yo justamente le hacía referencia a Rincón de la Aldea, en Tacuarembó, fue hecho y está trabajando con energía solar. Paneles solares que recogen eso. Yo sí, cuando fuimos a hacer la inauguración con Martín Ponce, le decíamos a los maestros, acá tienen un verdadero laboratorio para explicar lo que son las transformaciones energéticas, ¿verdad? De energía calórica, energía cinética, cómo trabajamos con metros cúbicos, cómo la dosificación se da cada tantos litros que pasan por el contador. Es decir que eso permite a los niños visualizar lo que significa las medidas tecnológicas para el cuidado de su salud, porque es la forma de tener el agua potable y controlada permanentemente.
También en este caso son unos adelantados, porque están con energía renovable.
Claro, es lo que señalaba Martín Ponce. Esto permite que una vez hecha la inversión inicial, los cuidados de mantenimiento son mínimos y la energía es efectivamente renovable.
Esas escuelas en las que ustedes ya han realizado actividades, ¿algunas viviendas hay alrededor que se abastecan
sí,
mismo?
En Paysandú, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando en la inauguración con la señora intendente interina, justamente los vecinos eran los que estaban muy conformes porque en el momento de inaugurar el agua potable en la escuela también estábamos inaugurando 3 picos de canillas en el centro poblado, en el caserío de ahí, y permitía a los vecinos a un muy bajo costo llevarlo a sus domicilios.
Así que los cambios no solo se perciben en la escuela, sino en las comunidades cercanas.
En las comunidades, sí. Y con incluso un entorno urbanístico muy interesante. En Paysandú habían hecho una plaza para recibir el agua potable con juegos hechos por los propios vecinos. Quiero decir que atrás de eso hay anhelos y esfuerzos que van cristalizando.
¿Tenemos algún número aproximado de niños, de personas que a este servicio se está llegando desde el año pasado a esta parte?
Muy aproximado, porque como le decía, en muchos casos el hacer picos de agua potable, las famosas canillas de oso, ¿verdad?, fuera del predio escolar y al servicio de los vecinos, es difícil contabilizar cuántos estamos llegando. Pero lo que sí decía los compañeros de OSE, cuates y demás compañeros de ahí que están trabajando, es que estamos abordando ese 2% de duro que no contaba con agua potable. Y a veces lo contamos por cientos, pero no es correcto contar si son 300 o 400, porque en definitiva cada ser humano al cual se le está acercando el agua potable es un éxito del Estado.
Ahí está. Podríamos hablar de costos, ¿no? ¿Quiénes se hace cargo? ¿Qué organismos?
Bueno, justamente yo les decía que OSE se ha tomado a su cargo a través de un préstamo que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo la totalidad de los costos operativos para la perforación, haciendo la ANEP, por lo tanto, ahorros que puede invertir en mejorar el saneamiento, los baños, las cañerías internas, lo cual nos habilita el TOCAF, ¿verdad?, hacer transposición de rubros dentro de lo que sería inversiones.
Así que este trabajo va a continuar este año.
Sí, la propuesta de OSE y de primaria es que a mediados del 2011 estaríamos llegando a la totalidad de las escuelas que le estaba faltando el agua potable.
¿Son 350 aproximadamente?
350 eran en su momento, hoy estamos ya en las 312, 313.